Això és el Duros a quatre pessetes a COPE Catalunya i Andorra, i anem a parlar ara sobre el canvi climàtic. I ho fem amb José Luis Barceló, periodista, politòleg, director i editor de elmundofinanciero.com, el mitjà digital econòmic de Gà aquí a Espanya. El José Luis acaba de presentar el seu darrer llibre, Cambio Climático sin Complejos, de l'editorial Cecotia. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿El cambio climático es una fake news o no?
Bueno, más una fake news. En este libro que se acaba de publicar de Editorial Cecotia y que yo he escrito, la verdad que no es un libro negacionista, es un libro revisionista. No se niega, Tim, que puede existir un cambio climático. Fíjate que a lo largo de la historia del planeta ha habido decenas, centenares de cambios climáticos registrados mucho antes incluso de que existiera el ser humano. Se desmitifica un poco que el ser humano sea realmente el propiciador o el incentivador de ese cambio climático que aparentemente estamos viviendo, pero realmente tampoco es muy claro que estemos viviendo un cambio climático ahora mismo, ni hay registros fidedignos, porque fíjate que el ser humano está tomando datos del planeta desde la era de las exploraciones, desde hace apenas 200 años, ¿no?, que se han tomado con aquellas grandes navegaciones y grandes exploraciones de finales del 18, a través de los mares y continentes, se empezaron a tomar datos y a registrar qué es lo que ocurría, qué temperaturas, pluviosidad en otros continentes. No hay apenas datos, Kim.
¿Hemos de creer, por ejemplo, a alguien que siempre nos habla del cambio climático como es Greta Thunberg?
Bueno, hay un capítulo dedicado a Greta Thunberg. Greta Thunberg se ha convertido en un icono actual, pero tenemos que recordar que a mediados de los años 80 había ya partidos verdes en Europa que tuvieron un gran éxito, Die Grünen en Alemania principalmente, y tenemos que remontarnos a aquella época para conocer un poco cómo ebullieron, cómo surgieron estos partidos políticos verdes que nacían realmente con esa guerra fría, ¿no?, que existía entre el bloque soviético y el bloque que estaba capitaneado por Estados Unidos, encuadrado en la OTAN, una OTAN que ahora se está revisando, pero ahí lo que estaba era una guerra nuclear en ciernes, y había unas protestas que estaban alimentadas con total seguridad, y eso está ya aprobado, como muchos de los grupos comunistas o incluso grupos terroristas, ¿no? Baader-Meinhof, Brigadas Rojas, el caso, por ejemplo, en España de la ETA, estaban financiados por el rublo soviético, ¿no?, en aquel momento. Y muchos de estos grupos ecologistas también. Greta Thunberg es ahora un icono que no encaja con eso, porque no estamos en el momento de la Guerra Fría. Es una imagen infantil, frágil, juvenil, que despierta simpatía y frescura, por lo menos entre el público joven, y que resulta atractiva. Pero no se ha vuelto a saber nada de Greta Thunberg, ¿eh?
No hace tiempo que no hemos vuelto a tener noticias de ella, eso es cierto. Ha hablado ahora de la energía nuclear. ¿Es un problema o una solución?
Bueno, la energía nuclear, vamos, para los sabios sería una solución. Cuando se está hablando ahora mismo de emisiones, por ejemplo, y también hay una parte dedicada a la energía nuclear, hay que desmitificar los riesgos, porque claro, cuando hablamos de coches eléctricos o de limpiar las ciudades, no nos damos cuenta que la mayor parte de la población del mundo, dentro de medio siglo, un 80% de la población vivirá en entornos urbanos, y esto es un proceso que es imparable y que no ocurre solamente en países ricos. Las ciudades más importantes del planeta están en, por ejemplo, son Calcuta, son Estambul, es El Cairo, es México City, con ciudades que superan los 15 o los 20 millones de habitantes. No nos damos cuenta que esa congregación urbana en torno a puntos muy concretos del planeta crea un estrés de abastecimiento de recursos, ¿no?, como puede hacer el agua, la recogida de basuras, abastecer de alimento, por ejemplo, de energía, esos puntos tan concretos, ¿no? La energía nuclear vendría a resolver esos problemas, habría que desmitificarla, porque realmente sería una de las soluciones, aparte de las energías alternativas, lógicamente, al abastecimiento creciente de energía que requieren las ciudades. Imaginemos que de 6.000 millones de personas se pusieran todos a conectar en un mismo momento un coche eléctrico en el garaje de su casa, ¿no? No todo el mundo tiene garaje ni coche eléctrico por el momento, pero si imaginamos esa situación, ahora mismo no habría capacidad de suministro de recarga de baterías, ¿no? Hay que pensar en soluciones sencillas que además limiten las emisiones, que desde luego en el entorno urbano, que es donde nos damos cuenta y donde vivimos, sí percibimos que nos hace daño, ¿no? No tiene nada que ver eso con lo que ocurre, por ejemplo, en el resto del planeta, que son extensiones enormes, gigantescas y completamente deshabitadas.
Las cumbres del clima, que hemos también escuchado en los últimos años, ¿son una solución a la situación actual?
Bueno, hemos visto que no, porque lo hemos visto en Río, lo hemos visto en Kioto, lo hemos visto en otras cumbres, y hemos visto que los políticos se sacan la foto, dicen que van a resolver el problema, ahí van todo tipo de países, sean países con gobiernos democráticos, con elecciones libres, o países encuadrados en regímenes autoritarios o autárquicos, ¿no? Incluso monarquías absolutas, ¿no? Tenemos el caso de Tailandia, ¿no? Pero podemos hablar de otros países que no tienen sistemas homologables a lo que nosotros entendemos que son sistemas democráticos. Ahí todo el mundo se hace la foto, dice que va a resolver el problema, y luego no nos damos cuenta que muchas veces cuando nosotros hacemos autocrítica, y tenemos derecho a hacerla en cuanto a lo que es el respeto al medio ambiente, la ecología, preservar los espacios, resulta que los países más desarrollados, puede ser Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea, somos los más estrictos en el cumplimiento de la preservación ambiental. Somos los que tenemos protocolos mucho más rigurosos, donde la población está más concienciada, por ejemplo, en la separación de basuras o de residuos, donde están implantados los vehículos eléctricos o híbridos, donde hay un manejo más útil y más eficiente de las energías alternativas, la eólica o la solar, por ejemplo, y nunca ponemos el dedo en los países que están en desarrollo, ¿no? Países que están en vías de industrialización, como puede ser el caso de China, el caso de la India, ¿no? E incluso el caso de Brasil. No nos damos cuenta que son estos países ahora mismo los que están haciendo una apuesta de industrialización más arriesgada para el medio ambiente, mucho más allá de lo que podamos hacer, por ejemplo, en la Unión Europea, que ya digo que tiene medidas muy estrictas y una regulación legal también muy, muy estricta, ¿no? Muy rigurosa.
Pues José Luis Barceló, autor del libro Cambio Climático sin Complejos, un placer, que vaya muy bien. Muchísimas gracias.
Gracias. Un saludo a los oyentes de COPE.